¿Alguno ha recibido? Jesús, tú estabas en la base, o sea, en la base de datos, sí. ¿Tú estabas en la newsletter durante esta semana o alguno de ustedes estuvo en la newsletter nuestra desde hace más de una semana?
Yo en talleres
En
de
creadores.
talleres de creadores, o sea, yo el taller de contenidos o algo así, la recibo desde hace ya.
¿La recibes?
Desde la, el
¿Y
año
la has
pasado.
abierto? ¿O
Sí, sí,
sí?
sí. Desde que se
¿Has de
llamaba,
pasar lista
le
tú?
había
Banger.
expuesto antes otra, tenía otro nombre
Era
antes, que ahora no.
Banger, que Banger es la agencia, y
Ah,
decidimos
exacto.
hacer aparte
Eso
el
es.
taller, que es lo más centrado en, pues, en
En
hacer
creadores.
la parte más de contenido, de creación de contenido, de educación, vamos a decirlo así también, ¿no? Un poco de comunidad. ¿Alguien más ha estado en la newsletter? Creo que Cinia, no sé si igual está por ahí. Lo
Es de que
pregunto
os hacéis
básicamente.
este atraco a la gente, ¿sabes?
No es
Para
un
ver si
atraco,
cumplen.
básicamente porque esta semana hemos enviado ayer precisamente un email hablando de los 7 elementos del Primal Code, y hace unos días, la semana pasada, hablamos también del tema de los embudos lineales y los embudos no lineales. Y claro, si aquí más o menos alguno los ha leído, aquí por otro lado viene el newsletter. Hola, Mark. No sé si antes no los escuchabas o estabas ocupado, pero me alegro que también estés en la newsletter por aquí. Vale, acaba de entrar Julia también. Pues os vamos a los que ya lo habéis leído en la newsletter, pues os va a tocar rememorar un poquito lo que os contamos, y después vamos a contar un poquito más, a desgranar un poquito más cosas específicas. Y como dije ya en el email, o dijimos ya en el email de hoy, queremos también que participéis, ¿vale? O sea, queremos que aportéis vuestras ideas o que por lo menos hagáis preguntas para profundizar un poquito más y que os podamos, no sé, decir cosas específicas para vuestro caso o que resuelvan dudas que no hemos resuelto. Así que nada, voy a compartir pantalla.
Sí, los que estuviste ya en una clase hace un par de semanas conmigo o tres, tuvisteis una primera introducción y lo vamos a ver como mucho más en profundidad para que veáis un poco todo lo que estamos montando y si os sirve por ahí ayuda, a tope. Julia está aquí
Vale.
haciendo, debería estar escribiendo cosas de sus clientes, creo, pero está aquí con nosotros, así que vamos a agradecérselo, ¿sabes?
Vale, pues básicamente hay un tema que nos preocupa o que nos hemos ido dando cuenta que es relevante. Aquí la habíamos, esto es una presentación que hicimos hace
Pero ponme
unas
la pantalla
semanas para un
completa.
evento que le hicimos con ChatGPT, lo cual nos permite hacer esto, que queda todo más o menos igual, pero quiero intentar reducirla porque se nos fue a más de 1 hora solo las dos terceras partes de la charla. Entonces vamos a intentar hacerlo más rápido. Si hay algún momento en el que os salta alguna duda, podéis escribirla por los comentarios y os la respondemos, ¿vale? Ya Carmelo está ahí atento mientras yo doy la lata porque yo no veo el chat. Vale, entonces, todos los que estamos a nivel en el mundo digital, básicamente, hemos vivido esta explosión de gente que hace anuncio, VSL.
Ezequiel, ponla en grande, que se vea bien.
Pongo en grande, no se ve bien.
Pero ponlo en
Ah,
presentación,
estos.
tío. Ahí, ahí, ahí.
Vale,
Pues con lo que
Carmelo.
me tiré hasta las 2 de la mañana preparando esta presentación para el evento, ¿sabes? Con ChatGPT en las imágenes, ponla que se luzca, ¿sabes?
Bueno, entonces nosotros tenemos una misión, ¿vale? Básicamente, eso, lo que os estaba contando. Hasta ahora, sobre todo los que ya llevan bastantes años, están acostumbrados en temas de infoproductos y demás a hacer anuncio, VSL, base de datos o llamada y venta. Vale, digamos que han abusado de eso porque ha funcionado hasta ahora. ¿Sigue funcionando? Sí. ¿Qué pasa? Que obviamente cuando hay un volumen de gente que está haciendo lo mismo, pues la gente también se cansa. También hay algunos espabilados que vende algo a un precio altísimo y no entrega lo que debería entregar. Y hay una falta de confianza, ¿no? Entonces, además, os vamos a contar por aquí dónde está Carmelo, que me has metido tantas cosas para contar la historia. Vale. Además, se da un tema, y es que ¿alguno de vosotros ha hecho un lanzamiento? ¿En algún momento? No.
Cine alguno creo que tiene a sus espaldas de algún cliente.
Sí, ¿no? Sí. Vale, pues Carmelo, obviamente, lo conocéis, sabéis que ha hecho un montón de ellos, y aquí básicamente se reza para llegar al 2% de conversión de todos los que entran, ¿no? Pero claro, cuando tú haces una venta, en cualquier momento, hay un. Según ciertos estudios, Hay la ley del 3%. Si lo buscáis, la regla del 3% os aparece de quién es. Ahora mismo creo que no lo hemos apuntado. Pero hay solo un 3% que estaría dispuesto a comprar, ¿vale? Un 7% que en algún momento tendrían intención de comprar, pero no están proactivamente buscando para resolver ese problema. Un 30% que tienen la necesidad, no están pensando en comprar aún, pero bueno. Un 30% que no tiene la necesidad, ¿vale? Y no nos va a comprar, y hay otros que ni siquiera están interesados en la marca, que les damos igual. Entonces, claro, tú estás haciendo un lanzamiento pensando en vender prácticamente en menos de 30 días y te das cuenta de que solo tienes un mercado potencial del 3%. Entonces, aquí nos damos cuenta ya que hay un problema que estamos dejando, no al 97% restante, pero sí a un porcentaje importante abandonado porque no estamos trabajándolo de manera continuada. Entonces, Carmelo, vamos a montar
No,
una
era
secta, vale.
un momento que se ha colado por ahí sonidito, lo voy a cortar. Pilar, te corto el sonido, que se está hablando por ahí sonido, no te preocupes.
No, no,
Vale,
sí es por la presentación, que no me sé tu parte. Me sé esto porque esto te lo fui pasando.
nadie valora ya el storytelling en este mundo, ¿sabes?
Entonces, nada, según Dean Jackson, que este sí que es, este por cierto, este persona que lo comentamos en la newsletter de la semana pasada, es el que inventó el concepto de lead magnet, el concepto de poner una página en la que te pido el correo y después de esto te entrego el correo. Es amigo del que inventó, el que creó el PLF, el Product Launch Formula, ¿vale? Son amigos. Y básicamente él hizo que el 52% de personas que compran un producto lo hacen en un plazo de 18 meses. Sea, estamos hablando de que hay personas continuamente intentando vender a menos de 30 días y sabemos que la mayoría compran después de 90 días. De hecho, ¿vale? Solo el 15% compra en menos de 90 días. Entonces, claro, continuamente estamos forzando la maquinaria para vender, estamos presionando a gente que la desgastamos y sin embargo podríamos ir vendiéndoles de ahora en el futuro si tuviéramos un poco de paciencia, que yo entiendo que todos tenemos prisa por vender porque todos nos gusta, tenemos la mala costumbre de comer, pero muchas veces en el camino nos olvidamos de pensar en el medio y largo plazo, ¿vale? Sobre todo cuando ves que es tan fácil, o ahora ya no, pero bueno, antes era tan fácil lanzar un infoproducto con anuncios y estrujar al máximo, ¿no? Y pensar a corto plazo. Todos conocemos personas que lo han hecho, que se han forrado en el corto plazo y ahora nadie las quiere ver en el sector. Un apellido así un poco que parece como brasileño. No sé si lo conocéis a Gamboa, por ejemplo, que es un ejemplo que, bueno, que lo hizo muy bien a la hora de vender, pero que obviamente se cargó su marca a largo plazo. Entonces, nosotros creemos que hay dos enfoques que se complementan. En el que nosotros nos centramos más, porque es el que vende de forma estable, o el que intentamos que venda de forma estable y que sobre todo construya marca a medio y largo plazo, que son los embudos de confianza. Y obviamente todos tenemos en algún momento un lanzamiento de un producto, todos tenemos en algún momento una oferta, y entonces tenemos los lanzamientos, que son casos puntuales. Pero, ¿qué pasa? Que si dependemos de lanzamientos continuamente, pues uno, tenemos mucha ansiedad, porque no van a funcionar siempre, ni somos omnipotentes. Entonces, si la cosa falla cuando has invertido mucho en anuncios, cuando tienes un equipo grande, etcétera, se complica todo. Y obviamente, a nadie le gusta tener que depender de si el lanzamiento sale bien o sale mal cada X tiempo. Preferimos tener por lo menos una parte de los ingresos de forma consistente, ¿no? Entonces, para eso también están los embudos de confianza y los lanzamientos serían un pico de facturación o una validación de un producto, que en caso de trabajar bien el email, incluso podrías hacer un lanzamiento solo por email y a partir de ahí escalar.
Sí, un poco, yo aquí sí me pongo el ejemplo de Apple, ¿no? Que me parece súper visual, que Apple lanza productos dos veces al año o tres, que es un momento lanza los MacBook, otro momento lanza los iPad y otro momento lanza los iPhone, pero está vendiendo, perdón, está vendiendo todo el año estos productos, o sea, no solo depende de septiembre, octubre, marzo y junio, por decirlo de alguna forma.
Y bueno, aquí como puso Carmelo, los lanzamientos te llenan la mochila de leads, pero claro, ¿qué haces después con ellos, ¿no? Cuando tienes 20.000 personas que se registran en la base de datos, le vendes al 2% de eso y el 98% restante te queda ahí, pues estropeándote, por un lado, la entregabilidad, porque si no trabajas a medio plazo, o bueno, ya tampoco hace falta que lleguemos a medio plazo, pero en unos meses, si tienes gente que no te abre, te va bajando la calidad del dominio y por lo tanto la entregabilidad, porque tienes mucha gente que no te abre los correos y por lo tanto empiezas a perder ventas que podrías tener simplemente por tener el correo lleno de gente que realmente no quiere recibir tu contenido. Y aquí es donde jugamos ya con los embudos de confianza. Entonces, los embudos de confianza, ¿qué es lo que proponemos? Y os comentó algunos ya Carmelo en una clase suya, tienen dos componentes. Tiene el componente de generar confianza, generar, aumentar la fe, en el storytelling de esta del cordero.
Has
Y hay
explicado
una
la
parte que hace
secta, no has
la
explicado
venta.
nada, no se entiende. Claro, si pierdes
Claro.
el storytelling, pierdes el foco de todo.
No pasa nada. Aumentamos
Ah,
la
está guay.
confianza con la parte de contenido y con la venta, obviamente, siempre digamos que baja, ¿no?, el nivel de confianza, o la gente se cansa porque hay gente que no le interesa comprar. Y además, ahora mismo, sobre todo, esto está más enfocado en infoproductos, pero no sé vosotros, pero yo ya he visto vídeos de 9 horas, 10 horas, 4 horas enseñando en YouTube gratis Facebook Ads, enseñando Google Ads, enseñando a hacer un montón de cosas. Esto empezó hace muchos años con el sector de programadores, que ya se enseñaban, había muchos vídeos en YouTube explicando programación de forma gratuita de 12 horas, un montón. Pero ahora ya se hacen en otros ámbitos, claro. Obviamente esta parte está un poco más limitada porque si no hay un cierto volumen de personas que puedan estar interesadas, pues realmente no te compensa hacer el contenido. Pero también roba, entre comillas, y no entre comillas, posibles clientes a los que vendían infoproductos, bueno, de bajo coste, ¿no?, que los que le metían no tanto cariño, los vendían baratos. Y claro, ahora tienes un vídeo en YouTube que ya prácticamente te quita los clientes porque lo tienen gratis. Entonces, bueno, es otro punto, además de la falta de confianza, de que ahora mismo, pues, hay que esforzarse un poquito más para vender infoproductos. Entonces, os vamos a contar un poco los mandamientos por los que regimos el método, la metodología, el sistema que seguimos. Y después de contaros todo, de contaros cómo funciona, pues ya abriremos turno de preguntas, comentarios, insultos, ¿vale? Entonces, el primer mandamiento es: pensaréis en sistemas. ¿Por qué en sistemas? Esto es un embudo lineal, el típico embudo que vemos, ¿no? Entras por un anuncio, llegas a una landing, pasas por el paso A, B, C, te voy dando este email, este otro email, este otro email, te voy rompiendo objeciones, te voy diciendo X hasta que llegas al punto que es la compra. Es básicamente seguir un embudo literal, pero en este caso dibujado en líneas, ¿no? ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, pues que si tú piensas en optimizar cada paso de este embudo, porque tú dices, vale, tengo un embudo que funciona, guay, me está vendiendo, está funcionando. Pero obviamente alguien de tu equipo, a ti mismo, dices, joder, pero mira, la conversión de la landing a suscripción, ah, me gustaría que fuera un poquito más, porque si es un poquito más, me salen las matemáticas para que esto me cueste más barato, ta, ta, ta. Y con toda la buena intención vas y modificas la landing. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues que sí, aumente la conversión de la landing, pero uno, es más trabajo porque tienes que empezar a hacer test A/B, tienes que desarrollarlo, tal, entonces tienes que dedicarle tiempo a esto. Dos, dependiendo de cómo modifiques para aumentar el número de registros, puedes estar bajando la calidad de la gente que se registra. Entonces empiezas a ver bajar la conversión en estos números. Entonces ya te empiezas a rayar y empiezas a decir, vale, pues tengo que hacer un test A/B también con los emails porque los emails no están convirtiendo. Y además tengo que empezar a hacer mejores anuncios en la parte de ads, porque no me está llegando toda la gente que necesito para convertir tal. Entonces empieza la bola de más trabajo, más estrés, hacer más cosas, más cosas, más cosas. ¿Por qué? Porque estás pensando en cada uno de estos puntos de forma individual. Y esto al final viene porque estás teniendo una concepción de cómo funciona la realidad errónea, porque la realidad es, por desgracia, aunque nos gustaría que fuera así, mucho más compleja. Y de hecho hay un ejemplo que comentábamos que era, de hecho lo pone Simon Sinek, que básicamente es, oye, dime en qué momento, ¿no?, tu pareja o tú os enamorasteis. Y claro, tú no me vas a decir, bueno, pues fue exactamente en esta cita en la que me dijo esto, tal, tal. No, porque es un compendio de cosas que no controlas y que obviamente sí puede haber gente, y de hecho la hay, que enseña a ligar de una forma matemática prácticamente, pero bueno, yo quizá huiría de esas personas, ¿no? Y van a números, van a volumen, no van a calidad. Entonces, ¿cuál es la forma de pensar que nosotros creemos que es la correcta? Es pensar en sistemas. Hay un libro que de hecho que se llama Pensar en sistemas. Pues si os interesa el tema. Y aquí ya veis que hay un cambio. Si os fijáis, la personita ya no se llama lead, se llama cliente. Esto viene también por el segundo mandamiento, pero nosotros pensamos en que cualquier persona que ha entrado en la base de datos de nuestro email como un cliente. Lo tratamos como un cliente, como si ya lo fuera, como si ya nos hubiera pagado. Hay un momento por aquí, que es en este caso, en este punto que hemos marcado, en el que él mismo se ve como cliente y nos compra. Pero nosotros ya lo tratamos como un cliente desde el principio. Y no optimizamos para que cada uno de estos pasos funcione, porque ya veis que aquí no son pasos, sino que están interconectados. Sino que optimizamos para esta parte. Y no para que compren expresamente, sino para que se conviertan en clientes felices. Entonces, todo lo que hacemos en el proceso es preguntándonos, ¿esto va a hacer más o menos probable que este sea un cliente feliz? Si creemos que aumenta la probabilidad de que creemos más clientes felices, lo hacemos. Y si no, no. No pensamos en optimizar cada parte individual, sino que todo el conjunto lleve a ese objetivo final. ¿Por qué? Porque esos clientes felices, al final un sistema lo optimiza solo para un fin, entonces queremos utilizarlo para eso. Y eso, cuando tú tienes clientes felices, se pueden convertir algunos de ellos en superfans. Y los superfans, al final, son los que van a hablar de ti a otras personas que son como ellos, son los que van a volver a comprarte otra vez, son los que van a seguir abriéndote, hablándote, dándote contenido, etcétera. Porque al final son los que te van a contestar un email diciéndote, oye, tengo estas dudas. Y tú vas a crear contenido alrededor de eso y vas a traer a gente otra vez que le interesan y que tienen los mismos problemas que ellos. Entonces vas a seguir atrayendo continuamente a gente como ellos. Gente que te va a comprar, que va a estar feliz comprándote porque le estás ayudando de verdad. Y eso es lo que buscamos. ¿Vale? Y aceptamos, obviamente, que esto es a corto plazo mucho más rentable, aunque lo intentamos solventar, ¿vale? En el principio también podemos monetizar un poco. No solo lo dejamos todo para el medio y largo plazo, sino que ya cuando entran hay una secuencia de confianza que ya os explicamos después. Y ahí, en esa secuencia de confianza, al final sí que les ofrecemos el poder comprar algo, pero bueno, no estamos estrujándolos desde el minuto uno, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que buscamos es atraer una audiencia interesada, ¿vale? Hay que crear un sistema para esto, bien sea por anuncios, bien sea por crear contenido, etcétera. Un sistema que genera una relación y confianza, que es el email, y clientes felices, ¿no? Que es los que queremos crear como superfans. El segundo mandamiento para poder cumplir con esto, que esto es simplemente la estructura, el esqueleto por el cual nos regimos, el pensamiento sistémico, es que ejercemos la preeminencia. ¿Qué es la preeminencia? Que es una palabra que parece aquí como si estuviéramos hablando de hebreo casi. Bueno, pues es tratar a cada prospecto como si ya fuera un cliente más valioso, cosa que hemos hablado antes. Y lo que va a conseguir, dicho por la propia persona que creó este concepto, que es Jay Abraham, que es un clásico del tema de infoproductos, también de consultoría, que la estrategia de la preeminencia, aquí un error de ChatGPT, que corta el texto a veces, consiste en asumir la responsabilidad de cuidar y proteger los mejores intereses de tus clientes, incluso antes de que cualquier transacción monetaria haya ocurrido. Es decir, por eso, aquí atrás, los consideramos clientes desde el principio, porque buscamos su beneficio incluso antes de que nos paguen. Ellos ya en algún momento decidirán pagarnos, pero nosotros, desde el primer momento, les queremos ayudar. Esto, obviamente, nos convierte en alguien de su confianza, que es lo que queremos, porque sobre todo cuando vendes información, vendes eso, información. Una información que te puedes haber ganado tú por tu experiencia, o que eres capaz de explicar mejor que otros, o etcétera. Pero al final tienen que confiar en ti, tienen que confiar en quién eres, tienes que confiar en que tú puedes ayudarles a ellos. Y cuando hay un mar en el que un montón de personas quieren vender lo mismo que tú y no tienen ningún escrúpulo en mentir o en contar cosas que no son suyas, pues obviamente la confianza va mermando. Si nosotros necesitamos ganar esa confianza, porque al medio y largo plazo nos va a hacer vender mucho más y nos va a hacer ayudar a mucha más gente. Esto obviamente exige trabajar, exige hacer esfuerzos que los que solo hacen lanzamientos no están dispuestos a hacer. No sé si alguien me ha hablado mucho. Ah, vale.
No, soy yo haciendo
Sacármelo hablando por ahí. Vale,
apreciaciones de
vale.
lo que dices, no te preocupes, para matizar cosas,
Vale,
pero
voy a
guay.
poner por aquí. Eso, exige que conozcamos a los clientes, exige que hagamos esfuerzos por encima de lo que incluso algunos estarían dispuestos a hacer. Para que eso, esto en biología suele llamarse una señal costosa, ¿no? Lo que, por ejemplo, tienen los. Es que estoy. Me voy a meter en un berenjenal, pero bueno, en una explicación que quizá no he explicado del todo bien, pero bueno, el pavo real, al final teniendo el plumaje que tiene tan llamativo, es una señal costosa porque él se está arriesgando a que le puedan cazar haciendo eso, pero es una señal para las hembras de que él pues va sobrado, ¿no? En este caso es lo mismo, es como cuando tú vas a alguien y le dices, si es que no me hace falta tu dinero, ¿vale? Yo porque tengo más clientes, entonces ya es una señal de, oye, me va bien, por lo tanto, puedes confiar en que sé lo que hago. Pues lo mismo, aquí tenemos que ayudar, ya es el principio, y conocer muy bien a los clientes. ¿Esto qué exige? Pues exige hablar con los potenciales clientes a los que quieres servir para entender sus problemas, para entender sus retos diarios y hacer contenido que les ayude, pero tienes que hablar con ellos, tienes que investigar en los foros en los que hablan qué problemas tienen de verdad, porque una cosa que pasa mucho es que van a ver qué han hecho otros, por ejemplo en YouTube, vas a ver qué ha hecho otro en su canal de YouTube y le copias el contenido porque le ha funcionado. Pues hombre, si lo hace uno, no cuela, pero si lo hacen 20 porque van a rascar el contenido que ha hecho otro, al final ya eso, uno, deja de tener valor porque ya lo han comentado muchas personas. Y dos, pues bueno, no te deja en muy buen lugar, ¿no? Estar comentando lo mismo que han comentado otros. En cambio, cuando tú descubres algo que otros no conocen porque has ido a la fuente original, que es la persona que tiene esos problemas, pues obviamente estás dando un insight, estás dando una información que otros no tienen y que has conseguido por tu propia experiencia. Y eso gana mucho valor. Entonces, en todo momento tenemos que tener en mente cuáles son los problemas de nuestra audiencia y cuando creemos un producto, pensar en cómo es la forma en la que mejor lo pueden asimilar. Es decir, vamos a pensar en que Carmelo va a hacer una formación. La formación de Carmelo puede ser para un copywriter, una persona que quiere convertirse en copywriter. O puede ser para un infoproductor que simplemente quiere conseguir tener su landing hecha. O simplemente quiere tener los copies de los anuncios hechos. Pero quiere hacerlos él. Entonces, estos dos buyer personas son muy distintos. No son el mismo para nada. Si quiere vender una formación de copy al infoproductor, lo que va a hacer básicamente es, o lo que debería hacer potencialmente, sería darle la información mínima necesaria para entender ciertas estructuras de copy, para tener una base de storytelling y, con la suerte que tenemos a día de hoy, probablemente darle unos cuantos GPTs personalizados con la información de Carmelo, con copies de Carmelo, etcétera, que cumpla cada uno de ellos una función para que, con la información que le ha dado, que es la mínima necesaria para cumplir con lo que quiere, y los GPTs, pueda conseguir vender o crear sus copies para hacer la venta de su producto. Porque a él no le interesa ser un copy de la leche, le interesa conseguir el objetivo de tener su landing, de tener sus anuncios, etc. En cambio, si a la persona a la que quiere enseñarle copy es a una persona que quiere convertirse en copywriter, el producto que tiene que desarrollar probablemente sea el que tiene, que es una consultoría, una formación uno a uno, una mentoría, en la que va siguiendo a esa persona para ayudarle específicamente con lo que esa persona necesita. Y son dos productos con un precio muy distinto, son dos productos que buscan resolver un problema muy distinto y para una persona completamente distinta. Entonces, no creamos contenido para gente en general a la que le gusta el copy, sino para gente específica. Y por eso nos convertimos en su asesor de confianza, porque entendemos cuáles son sus problemas y nos esforzamos por saberlo, cosa que si no, la mayoría no se esfuerza en ello. Entonces, ese es el segundo punto. Y el tercero es crearás tu mundo. De esto es de lo que hablé. Digo hablé porque el peñazo con esto soy yo, que le doy peñazo a veces a Carmelo con estas cosas que me dice, vale, sí, sigue para adelante. Que es crearás tu mundo. Que esto tiene al final que ver mucho con la marca, ¿vale? Y aquí es donde os hablo de los siete elementos, ¿no? Que tiene que tener una marca según el libro Primal Branding, que lo comenté en la newsletter, pero lo podemos poner por aquí también, ¿vale? Para que lo tengáis. Para el mal branding. Está solo en inglés, por desgracia, porque hay cosas que se hacen un poco densas en inglés, pero bueno. Entonces, con la información que tenemos de, pensamos que esto, en esto como un sistema, queremos ser el asesor de confianza de nuestra audiencia. Además, los conocemos, conocemos sus problemas, conocemos lo que les gusta, porque no es lo, tampoco es lo mismo hablarle a una persona joven que a una persona mayor. Sí, psicográficamente pueden tener intereses similares, pero, por ejemplo, la persona mayor puede tener como referente artístico a Rafael y alguien más joven puede tener como referente artístico, aunque sea del mismo estilo, alguien más de su edad. Y por lo tanto, como o emprendedores, tú puedes hablarle a alguien de Hormozi o puedes hablarle de J. Abram, que por ejemplo, aunque lo conozcamos a algunos, es de una de hace de los 90, ¿vale? Era más famoso en los 90 que ahora. Entonces, queremos construir un mundo en el que ellos estén a gusto. Esto tiene parte nuestra, de lo que queremos comunicar, de nuestros valores. Lo que estamos comentando son los valores que tenemos en Taller de Creadores y en Banger, obviamente, porque también lo hacemos para clientes, pero otros pueden tener otros. Y esto se basa en que una marca es un sistema de creencias. Hablamos de sistemas siempre. Tiene siete elementos. El primer elemento, obviamente, es la historia de origen. ¿De dónde venís? ¿Y tú de qué vienes siendo, no? Que nos preguntarían en el pueblo a todos. ¿De quién eres hijo? ¿De dónde vienes? ¿Puedo fiarme de ti o no? Esta es la base, ¿vale? Esto es lo que cementa todo lo que contemos tiene que tener un origen, tiene que tener un lugar en el que empieza todo. En el caso de Apple, por ejemplo, lo que suelen contar es cómo empezaron con Atari, entre Wozniak y Jobs, en el tema del garaje, pues que crearon el primer ordenador personal, tal. Bueno, cuentan esa historia de haber empezado desde más abajo, como dos frikis, pero que empezaron a vender, ¿no? Que tenían intereses desde mucho antes. Otra historia graciosa es el nombre que escogieron Apple. En principio, según dicen, porque aparecía en la lista de teléfonos antes que Atari, como criterio propio, ¿vale? No pensaron mucho más allá. El segundo punto es que tendrás un credo. Un credo son básicamente tus valores. Son los principios sobre los que te riges. En el email, que no lo tengo aquí, obviamente, puse una captura de los 10 mandamientos que tenían los que hacían zapatos, bueno, la empresa Nike, básicamente. Nike tenía 10 mandamientos que puedo ver por aquí, lo puedo compartir. 10 rules Nike. Vale, esto por aquí os lo enseño, aunque se vean pequeñito. Vale, que nuestro negocio es el cambio, siempre estamos a la ofensiva, los resultados cuentan, pero no es un proceso perfecto. Bueno, ya veis que aquí pues tienen como su credo, ¿no? Como si fueran los 10 mandamientos que Moisés bajó de la montaña, pues ellos aplicaron esto, pero a su negocio. Y esto es importante, porque al final está muy bien que tú vengas a algún sitio, pero tienes que creer en algo, tienes que defender algo, porque todo lo que hagas va a basarse en eso que crees. Aunque esto dé respuesta a por qué crees eso, en parte, tú tienes que creer en algo, porque la gente pues se va a sentir más identificada contigo cuando creen lo mismo que tú. Y cuando lo haces, cuando tienes una capacidad de condensación muy alta, pues puedes reducirlo a una frase como retar el status quo, pensar diferente, simplemente hazlo, ¿no? Que esto es lo más difícil. Al final la gente solo piensa en esta parte, pero no se paran a definir, oye, ¿qué valores tenemos y por dónde no estamos dispuestos a pasar? Por ejemplo, no estamos dispuestos a engañar a la gente o a vender algo por un precio que no lo vale. ¿Vale? Iconos. Lo que tenemos generalmente en la cabeza, pues son los logos, los logotipos. Por ejemplo, el de Banger. Vale, esto es una representación visual, pero esto incluye sonidos, incluye olores, incluye otras imágenes que no tienen por qué ser el logo, pues, ¿vale? Como puede ser el diseño de un iPhone, que tú lo ves de perfil y tú sabes que es un iPhone, no hace falta mucho más. La manzana, aunque te ponga una manzana mientras sea mordida y tú ya la asocias a Apple, no tienes que ver el logo explícito. Esto es importante ir desarrollándolo con el tiempo. Por ejemplo, nuestros dibujitos, esto puede ser parte de nuestra iconografía. De hecho, queremos que se asocie a ello, porque es una forma que obviamente a nosotros nos permite dibujarlo sin depender de un diseñador. Y, por otro lado, pues te da una personalidad que no tienen otros, ¿no? Que están aprovechando el ChatGPT para hacer cosas más perfectas, pues aquí destacas mucho haciendo algo que es muy imperfecto, porque esto está hecho a mano. Bueno, con el ordenador, pero a mano. Los rituales. En el correo, me remito al correo porque es obviamente donde he podido pararme más a explicarlo. Y vamos a hacer una serie de correos en las que vamos a explicar cada uno de estos elementos más en profundidad. Pero incido mucho en lo que ha pasado ahora, en el último mes, con el tema de la elección del nuevo papa. Al final es un ritual que dura un mes entero, con muchos pequeños momentos en los que se hacen diferentes acciones, pero el objetivo de un ritual al final es, bueno, la definición es una experiencia que compartimos de forma reiterada, ¿vale? Por ejemplo, la reunión que tienes todos los días con tu equipo es un ritual, una reunión con un cliente, aunque sea mensual, es un ritual, cuando un cliente entra en la empresa y haces el onboarding es un ritual, ir al médico es un ritual, Carmelo lo sabe bien, que es un ritual horrible, especialmente la sanidad pública. Y bueno, entonces, los rituales nos dan una sensación de orden, y más en un mundo caótico en el que vivimos ahora, que tenemos que si un conflicto por aquí, que si uno que insulta por allá, que si otros que se han pegado por allí, entonces dan estabilidad, ¿no? Y fortalecen la comunidad, ¿no? Es algo que repetimos todos los días, pues como cuando tú todos los días te pones a leer, como Carmelo, que se lee sus 200 capítulos para poder hacer el contenido, pues todos los días religiosamente él va y lo hace. Entonces te da una estabilidad, te da una estructura. Aunque seas una persona creativa, de hecho, el tener una estructura, un ritual, te ayuda a ser más creativo. No te hace menos creativo, sino que te hace más creativo el tener ciertas restricciones. En el caso de Apple, pues es cuando abres un producto de Apple, un iPhone, un Mac, son 7 segundos que se tarda matemáticamente, hecho a propósito, en abrir el producto. O los eventos que hacen todos los años. Lenguaje propio. Una secuencia de confianza es lenguaje propio. El iPhone, el iCloud, el iMac, lenguaje propio. Esto lo sabréis muy bien si tenéis hijos o si conocéis a chavales adolescentes que están en el TikTok ahora mismo todo el rato. Tienen su propio idioma, como tuvimos nosotros, como habéis tenido vosotros en algún momento. Y básicamente te diferencia entre los que son como nosotros y los que no son como nosotros. Cuando tú estás y trabajas en marketing digital, pues tú tienes tus palabrejas en inglés, la mayoría, que hacen que la gente te mire raro, pero tú entiendes lo que dices. Entonces esto ya separa quiénes son de los nuestros y quiénes no son de los nuestros. Los no creyentes para Apple son los de Microsoft, los de PC, pero son básicamente aquellos que no, o sea, que no pertenecen. Son los que no son como tú, pues, yo qué sé. Eso, para Apple, los de Microsoft. ¿Por qué es importante definir esto? Hombre, si has hecho todo lo anterior, no te van a quedar más narices que ser capaz de definir esto, de definir quiénes no son, quiénes no sois o a quiénes no vais. Por ejemplo, Carmelo y yo no vamos a la gente que quiere hacer mucho dinero en muy poco tiempo porque bueno, no encaja con nosotros y bueno, hay mucha gente que se ha dedicado a vender a corto plazo sacrificando pues su marca personal, ¿no? Nosotros creemos en construir una marca a través de ayudar a otros, creemos en crear comunidad, creemos en pensar en medio y largo plazo y no en rascar lo máximo que podamos ahora e irnos después. Entonces, toda la gente que realmente lo que busque es ahora hacer apuestas porque es lo que le va a dar dinero a corto plazo, ahora meterse en cripto, etcétera, pues no le va a interesar porque no hablamos para ellos. Y es importante no hablarle a ciertas personas o incluso ser frontalmente contrario. ¿Por qué? Porque si eres un vainilla, que llaman un fresa. No sé si en Argentina se dice fresa también a esto, pero bueno. Al final no vas a traer a ninguno. Los políticos de hoy en día, especialmente en España, PP, PSOE, van a todo lo que le dan, a todo lo que pueda votar, van. Y obviamente, pues yo no sé vosotros, pero el odio es. Le odiamos todos, excepto los que son asiduos
La
a esos
palabra es
partidos.
bien queda.
¿Cómo?
La palabra que buscabas era bien queda. Puede ser.
Sí, puede ser un bien queda, pero un vainilla bien queda, ¿no? Un vainilla es uno que ni, ¿sabes? No da ningún tipo de. No te levanta ninguna sensación, ¿no? Si buscas quedar bien, sí, buscas obviamente quedar bien con todo el mundo. Y no, y al final lo que haces con eso es no vender a nadie. No, que es, pero da miedo, obviamente, al principio. Y después tener un líder visible. Steve Jobs en Apple, cualquiera de nosotros aquí, que es el que se arriesga, el que empieza a mover todo para adelante y el que representa un poco los valores de la marca y lo hace crecer. Ahora bien, todo esto, Ezequiel, que me has contado tu chapa. Como le has contado a Carmelo varias veces, hasta que poco a poco ha ido cayendo la trampa, en cómo lo sustentamos, ¿no? ¿En qué se hace práctico esto? Bien. Pues digamos que tenemos muchas abreviaturas, por lo que veis, pero tenemos diferentes tipos de secuencias de email. Porque nosotros esto todo estamos basando en el email. Unas de ellas son las que generan confianza en la storytelling de esta presentación, generan fe, y otras que generan ingresos y bajan el nivel de fe. El objetivo es que se mantenga la fe siempre lo más alta posible, o la confianza lo más alto posible, para que cuando tú lances una secuencia de ventas, compren, no todos, sino aquellos que están dispuestos a comprar en ese momento, que ahora explicaremos un poco cómo lo hacemos. ¿Qué significan cada una de estas siglas? Bien, RBS es la secuencia de construcción de relación. Esta secuencia la lanzamos para cualquier persona que entre en nuestra base de datos. Cualquier persona que entre por primera vez, en este caso los que habéis entrado solo al webinar no, porque no me ha dado tiempo a ponerme con ello, pero si hubierais entrado simplemente por la web a la newsletter, habríais recibido una secuencia de confianza. Esa secuencia de confianza lo que busca es literalmente eso, construir confianza en el mínimo tiempo posible. Después está la newsletter. La newsletter estaba automatizada, ¿vale? La newsletter tiene una cadencia que puede ser variable. Cada uno entenderá a su audiencia. Pues si le hablas a personas que están muy ocupadas, pues preferiblemente esperarán que les mandes una newsletter de mucho valor, muy condensada, cada 15 días o cada semana. Si son gente que está más tiempo conectada, que necesita más actualidad, pues quizás la tengas que mandar varias veces a la semana. Pero eso dependerá de la audiencia que tengas y de cómo tú te encuentres para compartir este contenido. Pero es periódica y se programa manualmente. ¿Se puede hacer automática? Sí, pero bueno, yo personalmente creo que tiene más valor cuando lo haces manualmente y puedes responder a lo que te van preguntando en cada una de ellas, cuando te responden. Las SOS son las que se traducen como secuencia de telenovela y tampoco van a vender, solo buscan construir confianza. ¿Cómo lo haríamos aquí? Pues en una newsletter, cuando tú puedes ir, nosotros solemos poner enlaces pues, para diferentes cosas que mencionamos, etcétera. Pues tú puedes poner un enlace y decir, oye, si te interesa profundizar más en esto, por ejemplo, en el email de esta semana, en el que enviamos el ayer. Oye, esto es un poco resumido, ¿no? Los siete elementos del Primal Code, pero si te interesa ver cada uno de ellos desgranado de forma más profunda, haz clic aquí. Entonces haría un trigger en el que por ese clic se activaría la secuencia en la que cada día o cada 2 días se le iría enviando cada uno de esos emails que están automatizados y que simplemente buscan profundizar en un tema. Puede ser profundizar en un tema, como en este caso sería el Primal Branding, pero puede ser un arco narrativo en el que te vamos enseñando diferentes cosas a través de la historia de alguien, ¿vale? Esto que busca que cada vez queráis abrir más nuestros emails, que cada vez que ponemos clic para algo que os parezca interesante, lo hagáis. Y a nivel técnico, obviamente, tiene muchos beneficios, pero a nivel personal de confianza, pues dices, coño, es que yo hago clic aquí y no me están vendiendo siempre que hago un maldito clic, sino que me están aportando valor y valor específicamente que quiero yo recibir, porque yo he hecho clic proactivamente aquí, no me lo han enviado ellos, sino que yo he decidido entrar aquí. Entonces eso hace mucho más probable que tú en algún momento compres y hace mucho más probable que lo abras. Y esto a nivel de entregabilidad de los emails, además de la parte personal, obviamente, que es la que nos interesa, que es lo que nos compran, pero la entregabilidad, el valor del dominio, etcétera, hace que después la gente siga recibiéndolo en el inbox, ¿vale? Que esto es importante, porque si no lo reciben, no van a comprar. Y esta de aquí, el COS, es la secuencia post compra de un producto. En este caso, lo que buscamos es que aprovechen al máximo y se cercioren de que les sacan la máxima chicha al producto, que es, les reconfirmamos que han tomado una buena decisión. Y sí que es posible que al final les pongamos un email puente en el que les decimos, oye, este producto, si te ha gustado, lo has terminado, etcétera, quizá te interesa este otro. Y ya está, ¿vale? Pero generalmente el objetivo principal es o bien profundizar en algo o bien reforzarles la idea de que han tomado una buena decisión y cómo pueden ir avanzando en la formación. Porque en este caso, si es un producto de formación, si la gente termina la formación, es mucho más probable que nos recomiende y que vuelva a comprar otro. Que ya sabemos que las formaciones lo compran, pero solo el 4% las termina. Y no tiene. Así lo más usual es que acabes insatisfecho con el producto y no vuelvas a comprar. Y después tenemos las que generan ventas. Tenemos de dos tipos: las automatizadas, que son las secuencias de venta por historias. Estas secuencias son automatizadas, por lo tanto, cuando lo mismo que para las secuencias de telenovela, si haces clic en una newsletter o en una secuencia que te enviamos para promocionar que entres en la lista prioritaria, bueno, la lista prioritaria en realidad se aplicaría más al lanzamiento, pero bueno, tú en cualquier newsletter haces clic en una secuencia, esta secuencia te va aportando valor, pero también te va aumentando el interés en la compra de un potencial producto que satisfaga o resuelva tu problema y al final te vende, ¿vale? De estas podemos tener varias. Imagínate que alguien entra y termina sin comprar el producto, pero lo has hecho la secuencia con un ángulo, ¿vale? Pues cuando vuelva a entrar, porque en algún momento volverá a entrar si realmente tiene interés en resolver ese problema, lo ideal, no es lo que siempre podemos hacer, pero lo ideal sería que en una segunda entrada en esta secuencia viera otra diferente. Entonces tú puedes tener tres versiones de esa secuencia en la que en cada una de ellas haces más incisión en un enfoque del problema y pues le das variedad y aún por encima haces que al final pues, sea más probable también que terminen comprando, ¿no? Y el PLS es diferente. El PLS es enviado de forma manual, entras por lista prioritaria y además no se escribe todo junto, sino que lo que buscamos es con el feedback del email anterior reescribir el siguiente email respondiendo a las dudas que tenga. Entonces esto obviamente exige que estés atento, que hagas un seguimiento, pero después de haber hecho un par de lanzamientos, también te permite tener muy pulidos los emails para que después se puedan convertir en una secuencia automatizada en la que ese producto ya esté de forma evergreen vendiéndose. Y si no, pues siempre queda para los productos que lancemos cada X tiempo, que no todos los productos tienen que estar en evergreen vendiéndose. Aquí está un poco la explicación que os he hecho de cada uno de ellos. Si queréis la presentación, os la podemos pasar, no hay ningún problema. Y así se vería el dibujo. La persona entra a la secuencia de confianza, aquí hay un puente en el que decimos, oye, si esto te mola, tenemos un producto que puede interesarte. Si hace clic, pues iría a la secuencia de venta automatizada y si no, pues va directamente a la newsletter. Y en algún momento de la newsletter, pues hará clic, irá a una secuencia de confianza, aquí le podremos poner otra secuencia puente en la que, oye, ¿te ha gustado esto? ¿Te interesa? Pues entonces aquí le hacemos un lanzamiento y compra. Y esto es continuado y cada uno de ellos va a ir recibiendo con el tiempo, porque al final ellos mismos son los que deciden si quieren leer esto o no, y si no, solo reciben la newsletter, irá haciendo que ellos cada vez reciban solo lo que ellos quieren, por lo tanto es más probable que compren, por lo tanto es menos probable que se quemen porque les hemos enviado algo que no les interesa, y de esta forma vamos generando una confianza, vamos creando productos específicos para los que necesiten. Y podemos ir manteniéndonos en el medio y largo plazo siempre que vaya entrando gente o incluso, incluso con unas bases de datos pequeñas. No hace falta tener una base de datos enorme, siempre que estén bien filtradas, pues con una base de datos de 500, 1000 personas, realmente puedes vender bastante bien. ¿Por qué? Porque están filtradas. ¿Vale? Si lo hicieras a volumen, pues el problema es otro. Hay que ir filtrándolas con el tiempo. Pero bueno, que esta es un poco la solución que hemos encontrado. Estamos puliendo astas, obviamente. Tenemos que ir encontrando lo que mejor funcionaba, lo que no funciona, etcétera, y puliendo cómo hacer las distintas secuencias, encontrar diferentes enfoques para cada una de ellas, hasta que, pues, con los distintos clientes entendamos cuál es la mejor forma de hacerlas para esa audiencia. Pero esta es la solución que creemos que es interesante a la hora de construir la confianza a día de hoy y a futuro, creo que también. No creo que esto cambie mucho, más allá de tener mejores especificaciones y poder ir más al detalle con cada persona. Y nada, queremos saber, uno, qué pensáis, dos, qué dudas os levanta, si lo he explicado bien, si no lo he explicado bien, cómo lo veis vosotros, si creéis que hay otras soluciones que quizás son mejores, si quizá pues podemos dar una vuelta por otra parte. Y estoy abierto a que me hagáis preguntas, insultos, comentarios o lo que veáis.
Pues muy guay, Ezequiel, a mí me mola mucho.
¿Seguro? ¿Cuántas veces te lo he contado ya?
Una vez a la semana, más o menos, de diciembre. No sé
De
si
diferentes
tanto,
formas,
pero más o menos.
evolucionando.
Eso es.